Nos corresponde esta noche Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. Supongo usted al transcurso de la semana pasada ha estado hojeando su libro, su Biblia, en el libro de Génesis, y más o menos está familiarizado usted con lo que vamos nosotros a considerar en esta noche. Considero yo capítulos bastante interesantes al observar la vida de José, tremendo hombre. Capítulo 39. El versículo 38, consideramos la semana pasada, que era un capítulo en sí que como que estaba puesto allí entre la historia de Jacob y sus hijos y las cosas que Dios estaba haciendo. Y quedamos en que esta semana íbamos a continuar la historia de José. ¿Quién puede de ustedes recordar en sí lo que José había experimentado debido a la envidia que sus hermanos tenían? ¿Recuerda usted? Él había recibido ciertos sueños de Dios y él no tenía en sí reparo alguno de contárselo a sus hermanos. Los hermanos estaban furiosos. Y resulta que José es vendido, dice. Y bueno, en versículo 1, el capítulo 39, vemos a dónde él viene a llegar. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y notemos algo así mismo en la introducción. Bastante interesante, por cierto. José, un hombre despreciado por sus hermanos completamente. Lo iban a matar, dijeron, hey, mejor saquemos un provecho de esto y lo vendámoslo. Vemos que él llega a parar en Egipto. En sí consideramos que en versículo 2, Dios estaba con él. No obstante, las demás personas, sus hermanos lo dejaban de lado, no lo querían a él. Dios estaba con él. Dios tenía un propósito en la vida de José. Yo me hago la pregunta en esta noche. ¿Cuántos de nosotros, luego de haber pasado una experiencia quizá en nuestra vida, quizá poco agradable o poco deseable, como lo que le pasó a José, fíjense, traicionado por sus hermanos, vendido y esto y lo demás, ¿cuántos estarían aún poniendo sus ojos en el Señor y decirle, oh Señor, gloria a tu nombre, aún confío en ti, aún persisto en tus promesas? José, estoy seguro, por muchos momentos e instantes, se ponía a pensar al respecto. Pero veía que la mano de Dios estaba con él y lo hacía próspero en todas las cosas que él hacía. Noten, versículo 2. Mas Jehová estaba con José, dice, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Noten, Dios bendijo a causa de ¿quién? De José. ¿Cuán grande es en sí tener a un individuo que es bendecido por Dios por la causa que Dios defiende? Noten algo interesante aquí. José estaba viviendo en la casa de su amo el egipcio. En sí, el amo egipcio pues estaba llevándosela ahí pues contento. Porque tenía a alguien que trabajaba para él. Y cuando este comenzó a trabajar en su casa, vio mucha prosperidad y todo le salía bien. Le dijo, ¡hey, está bien! ¡Hey, tú sé mayordomo de todo lo que está allí! Porque Dios comenzó a bendecir a este hombre a causa de José. Noten, es interesante las cosas que le suceden a José. Versículo 6 dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Qué nos habla este versículo aquí? Bueno, este amo pues notó la eficacia de José, la mano de Dios sobre este hombre, y dijo, hey, yo contigo no tengo que encargarme de nada, lo único es el pan que tengo que comer. Tú encárgate de todos los asuntos que tenga de haber y por haber. todos los asuntos habidos y por haber, tú encárgate de eso, yo no me preocupo de comer. Ahora, algo interesante también notar es de que José no solamente era bendecido en las cosas que hacía, que Dios prosperaba, pero inclusive dice que era de hermoso semblante y bella presencia. Ahora, cuando nos introducimos en los términos hebreos, donde produce la palabra precioso semblante, hermoso semblante y bella presencia, está hablando pues de una apariencia tumbadora. Algo que usted observa y dice, ¡wow! Una hermosura neta, divina de Dios en este hombre. Algo interesante. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. ¡Ey! De seguro que sí. Cuando Dios comienza a bendecir, cuando Dios comienza a obrar, los frutos muy prontamente se vean. Y no falta por allí la obra que el enemigo desea poner para derrocar lo que Dios desea edificar. José era un hombre de hermoso semblante, dice, muy bello. Y que aconteció después de esto, dice, que la mujer de su amo, esto viene a ser quien, la ama de él. ¿Qué cosa hizo? Puso sus ojos en José. Pues era bueno, una admiradora más. Las damas aquí dicen, si yo estuviera ahí, tendría una más, y una admiradora más. Pero no hay nada de malo con ser admirador de algo. Pero una cosa es, en sí, considerar el pecado que hay en la admiración. Cuando no solamente nuestros ojos toman lugar, pero ya las intenciones de nuestro corazón, que son perversas, pecaminosas y mentirosas, según la Biblia nos enseña. Noten el versículo 7, nuevamente, a leerlo todo de corrido. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, ¿qué cosa? ¡Déjame tomarte una foto! Para ponerla ahí de retrato en mi cuarto. No, no. Duerme conmigo. Ahora, ¿cuál fue la reacción de José? Notemos, un hombre de Dios. Y él lo quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues, noten, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Noten. Noten en sí el considerar contra quién es que pecamos. Muchas veces tenemos ese concepto desviado o erróneo en nuestra mente. El salmista, el rey David, dijo, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Sepamos que cada vez que desobedecemos a Dios o cada vez que pecamos, ¿contra quién estamos pecando? Contra Dios. Pensamos que al nosotros pecar, naturalmente, hay consecuencias que surgen de eso, ¿verdad? Problemas o dificultades, colerones, etcétera, etcétera, etcétera. Y pensamos, bueno, la víctima es uno, porque en sí pues, se embarró nuevamente y el tener que ir a lavarse y limpiarse y esto y lo demás, ¿no? Problemas. Pero el que más sufre todo esto es Dios. Por el gran amor que nos tiene a nosotros. Es como ustedes que son padres y madres de familia, al ver sus hijos. Les enseñan, los instruyen, y ahí anda el niño o la niña haciendo completamente lo contrario a lo que ha sido instruido. Y usted va y le dice y le explica de buenas maneras, lo abraza, lo besa, le muestra amor, le muestra ternura, pero el niño y la niña va allí aún en desobediencia. Qué triste, qué feo se siente. Qué feo se siente dentro. Como que no hay comunicación entre el padre y el hijo. Uno le dice A, el hijo dice B. Uno dice azul, otro dice rojo. No, no hay comprensión. Qué triste. Ahora, notemos que José en sí reconoce esto y lo pone delante. Dice, hey, notemos algo, dice. Yo tengo aquí lugar a todo lo que mi amo me ha dado, pero menos a ti porque tú eres mujer de mi amo. Ahora, dice que Dios me libre de hacer gran mal, dice, y de pecar contra Dios. Dice, hablando ella a José cada día. Ahora, ella no se convenció con eso simplemente o dijo, ok, bueno, voy a buscar otro por ahí. No. Esta mujer había puesto los ojos en José. Y usted no sabe mucho acerca de mujeres. Cuando una mujer pone los ojos en alguien, cuídense ustedes, varones. Porque lo van a seguir ahí hasta el trabajo. A donde quiera que vayan. Las mujeres saben, por eso se sonríen, ¿no? ¡Noten! Noten algo interesante. Dice en el versículo 10, hablando ella a José cada día, persistía una y otra vez. No se convenció solamente, pero persistía una y otra vez. Dice, hablando ella a José cada día, ¿pero qué hacía José? Ahora, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los dos de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Usted dirá, bueno, qué bonito lugar a parar luego de abstenerse uno del pecado y mantenerse puro delante de Dios, en la cárcel. Porque ella, bueno, qué bueno sería que el esposo diera cuenta lo infiel que es su mujer, pero no. José, un hombre que se mantiene firme ante su fe y sus convicciones para con Dios, pero le sale todo chueco, como nosotros diríamos vulgarmente. Salió todo chueco. Ahí vienen y lo echan finalmente a la cárcel. Notamos algo interesante, la actitud que él tomó en el versículo 12. Si usted nota con bastante observación el versículo 12, vemos que la situación era bastante apremiante. Ey, ahí había o que huir o que quedarse del todo. Porque aquella mujer no solamente ya le hablaba con, ey, cuchi cuchi, sino que dice que fue hacia él y lo agarró así fuerte de su ropa. A tal extremo que lo que él tuvo que hacer es zafarse a sí mismo y correr. Y las ropas quedaron prendidas en las manos de esta mujer. Yo me hago la pregunta, ¿cuántas veces nosotros somos tentados? Quizá no necesariamente en esta área del sexo, particularmente. No obstante, la Biblia nos habla y nos exhorta muy claramente acerca de huir de los deseos carnales. Huir de la fornicación, dice la Biblia. Pero yo creo que de la misma manera hay bastantes tentaciones en nosotros como seres humanos. Cuando nos enojamos muy rápidamente quizá. O cuando hay cosas que vienen de por medio y nos distraen, nos conllevan a apartarnos de la lectura de la palabra de Dios, de la comunión con los hermanos. Y que después de eso, como consecuencia, vemos que hay un enfriamiento dentro. Oh, ya no siente lo mismo, oh, ya no sé qué pasa. Y vemos que en sí todo eso es causa de aquel alejamiento que nosotros hemos hecho, debido al no huir de aquella tentación. Ahora, es bien interesante lo que estamos a punto de considerar en los próximos versículos y capítulos, lo que sucede en la cárcel, ahí donde José estaba. Versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José. Noten ustedes esto. ¡Qué conforte! Saber que Dios está con uno. Usted puede estar en lo más lejos de una montaña, usted puede estar en lo más fondo de un hueco o lo que fuese, pero saber que Dios está con uno es un conforte. Usted en esta noche puede estar viendo por el problema más grande de toda su vida quizá. En mi vida usted dice, pasa un problema como estoy pasando ahora. Y sí que la estoy pasando. Y es cierto, muchos de nosotros pasamos situaciones así. Pero qué alivio y qué conforto es saber que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Llegó a parar la cárcel José por su fidelidad para con Dios. Pero Jehová estaba con José. ¿Y qué cosa hizo? Y le extendió su misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Noten, Dios obrando nuevamente. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Nuevamente, la mano de Dios. Se le dio todo lo que era necesario hacer, se le daba a caro José, porque un hombre que sabía hacerlas todas. No porque tenía mucha destreza por sí, pero porque Dios estaba con él. Noten algo interesante más aún. Versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Nuevamente, recalcándolo bien. Porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aconteciendo después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana, y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Un hombre de Dios es un hombre sensitivo, un hombre observador. Vemos esta característica en José. Era su rutina ir y estar haciendo su labor allí, pero al entrar estaban estos hermanos aquí, estos amigos, notó en ellos un semblante decaído, no común en ellos, y le hace la pregunta, ¿qué es lo que sucede? Versículo 7, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa del Señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Notamos, José hace un gesto muy bueno, por cierto. Sabe que su dependencia en Dios lo puede llevar a interpretar sueños y todo esto. Y luego que hace esta gran obra a este hombre, dice, un favor solamente te pido en el versículo 14. Acuérdate de mí. Cuando estés allí con el Faraón, acuérdate de mí. Más adelante vamos a ver cómo se acuerda este hombre de él. Versículo 15 dice, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, noten, contraria a la anterior. Los tres canastillos son tres días son. Al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti. Muy buenas noticias, por cierto. Versículo 19, al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Noten, versículo 21. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos. ¿Qué es esto? Cumplimiento de lo que José había interpretado. Y dio a éste la copa en mano de Faraón. Versículo 22, otro cumplimiento. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Noten versículo 23. Y el jefe de los coperos, no se acordó de José, sino que lo olvidó. Qué triste. Común en el ser humano, cuando uno está en necesidad, ¡ey, mi buen amigo! Pero cuando uno está bien y lo está en necesidad, no tengo interés de acordarme de esas personas. Y es en sí la actitud de muchos seres humanos. Gracias a Dios, a nosotros haber estado a Jesucristo, tenemos una nueva naturaleza dentro de nosotros. Aquel egocentrismo dentro, aquel egoísmo dentro, como que está siendo purificado y transformado día a día. Y ahora podemos ver entre hermanos cristianos amor, podemos ver comunión, podemos ver entrega y todo este fruto del Espíritu Santo en uno. Dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Notamos que debido en sí al desconcierto que este hombre tuvo y no le interesaba nada, 2 años más José tuvo que pasar en la cárcel. Ahora, José diría, pero señor, fíjate, yo por fe he dado la interpretación y esto y lo más, y este muchacho se olvida de mí. Y aquí estoy yo en la cárcel, y 2 años más tengo que estar yo aquí. Me imagino a muchos de nosotros en esa posición estaríamos ya refunfuñando delante de Dios. ¡Oh, Dios! ¿Hasta cuándo? Noten lo que sucede en versículo 1, el capítulo 41. Y se aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subía del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? El Faraón tuvo un sueño. Naturalmente el faraón estaba desconcertado al respecto y no hallaba un individuo que le pueda dar interpretación. Y es donde vemos nuevamente que hace su aparición José. Versículo 5 dice, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños. Mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, rascándose la cabeza seguramente, dice, me acuerdo hoy de mis faltas, dice. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños. Y declaró a cada uno conforme a su sueño. ¿Y qué sucedió? Versículo 13, y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Dirá, qué suertudo yo. Sin embargo, la mano de Dios comienza nuevamente a tomar lugar en la vida de José, al José hacer su aparición. Noten, versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Notemos en sí el reconocimiento de José. Ey, no soy yo que los interpreto. En mí no hay poder, no soy yo. ¿Okay? No ponga los ojos en mí, está diciendo José muy claramente. ¿Cómo no sería que cuántos predicadores hoy en día pudiesen tener esa declaración y esa firmeza en su ministerio? No. Pero a uno le encanta que las personas pongan los ojos en uno. Oh, cómo le maravilla a uno. A uno le gusta que la gente piense de uno que, wow, que es espiritual, que tiene dones, que es un hombre prodigio. Y eso es mentira. Porque un hombre es un hombre. Pero un hombre usado por Dios es un hombre usado por Dios. Y es lo que es simplemente, usado por Dios. Es una herramienta, un canal. Y José estaba seguro de esto. Y se lo anuncia al faraón sin temor alguno. Versículo 16. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Noten la interpretación. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significaba que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quite la tierra de Egipto, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón, para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. ¿Por qué no se hace usted una figura pintoresca de esto que acabamos nosotros de leer? Se lo imagina en su mente. El faraón, teniendo 2 sueños, estaba confundido. Entonces, ¿qué significa que los gordos, que los flacos, y que los chanchitos, y que... ¡Wow! No entiendo nada de eso. Mandó llamar a todos los magos de Egipto, no a todos los magos, y ninguno podía dar interpretación. Y por allí aquel pequeño amigo malagradecido de José, después se acuerda y dice, oh, ahora recuerdo, y habla de José. José va y le dice, hey, noten, no soy yo, es Dios quien le va a hablar acerca de este sueño. Y luego que le interpreta todo el sueño, al final de eso le da en sí una exhortación. Le dice, hey, es necesario que pongas a un hombre sabio, prudente, a gobernar todo esto para que el tiempo que resta de aquellos 7 años que va a haber de hambre, sepan acumular y guardar las provisiones para que no sufran hambre y consecuencias más tarde. ¿A quién cree usted que Faraón escoge para esto? José le dijo, ¡ey, escoge un varón prudente, sabio! No tenía ninguna intención. Él simplemente dijo lo que Dios quería que él dijese. Y Dios comenzó a actuar allí. Noten el versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¡Wow! ¿Sabes lo que eso significa? Un hombre que estaba en la cárcel, un hombre que fue despreciado por sus hermanos y lo iban a matar, dijeron, a lo mejor sacamos un provecho, lo vendieron para sacar dinero de eso. En la cárcel por un periodo largo, luego de eso, ingratitud de parte de aquellos que recibieron favor de él. 2 años más en la cárcel, después se acuerdan de él. Nuevamente tiene la oportunidad ¿Viste lo que Dios quiere que diga? Fiel a Dios, ¿no se da cuenta usted de eso? Fiel a Dios todo el tiempo.
Y ahora Dios lo pone a José a gobernar sobre el pueblo, así mismo sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zafnat Panea. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. El nombre aquel, Zafnat Panea, interesante considerar cuál es el significado de este nombre, y habla acerca de un descubridor de lo oculto, inclusive al término de decir un salvador de algo que estaba por perderse. Era José de edad de 30 años. Noten la edad de José cuando Dios lo puso ante esta posición. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Comenzó él a usar de sabiduría y de audacia. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Noten ustedes. Había pan debido a la buena administración y el buen gobierno que José ejerció, guiado por la mano de Dios. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, ¿usted sabe que el hambre se siente? Cuando es la hora del lunch, uy, siento hambre, algo siente en el estómago, las tripas se mueven. Bueno, aquel entonces comenzó a haber un hambre tremendo, no había qué comer. Y dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Hasta este punto podemos ver nosotros qué cosa. El hecho de que muchas veces nosotros tratamos de figurarnos o poder entender lo que Dios tiene en plan para nuestras vidas, y es un absurdo eso. No miremos las circunstancias que nos rodean a nosotros en esta noche, ¿ok? Tenga eso por cierto. No mire las circunstancias a su alrededor. Quizá tenga problemas. Quizá tenga dificultades. ¿Pero y qué? Dios tiene un propósito y un deseo tremendo y un plan para su vida. Notemos algo interesante cuando sucede aquí. Sus hermanos ahora son los que van a ir a José en busca de pan. Esto nuevamente, claro, es el cumplimiento de aquel sueño que José tuvo, que se lo reveló a sus hermanos, y debido a sus hermanos se pusieron más enojosos contra él. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Noten. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Él los pudo reconocer a sus hermanos. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: De la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: Espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: No, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: No, para haberlo descubierto el país habéis venido. Y ellos respondieron: Tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Notamos algo interesante aquí, algo sarcástico en lo que respecta a José. Dijo: Hey, aquí están ahora ustedes. Bueno, los hombres son sarcásticos también. Les toca a las mujeres ahora reírse. Hombre que le gusta hacer sus artimañas y después dice: ja, 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 ja. Algo interesante a notar es que los hermanos de José ni se imaginan ante quién se estaban inclinando y a quién se habían dirigido para comprar pan. Y en sí la trama que estaba haciendo José para con ellos. Le está haciendo pasar, ¡ey, ustedes son espías! Le está haciendo pasar un susto tremendo a ellos. Estaban pálidos los pobres, seguro. Versículo 14 dice: Y José les dijo: Eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: Haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿No os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? ¿Y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Ok, note bien lo que expresan estos últimos versículos. El 21 y el 22. ¿Sabes lo que está hablando? Acerca del cargo de conciencia que no lo deja al ser humano tranquilo. Nunca, olvídese de eso. Muchas veces nosotros tratamos de dejar pasar las cosas que sabemos hemos hecho mal sin ir al Señor en confesión, en arrepentimiento, para recibir de eso limpieza de nuestra conciencia y purificación de nuestra mente y lo demás. ¿Y qué sucede? El cargo de conciencia no se va sino más tan fácil como pensamos que es. Estos individuos sabían el mal que habían hecho a su hermano y dijeron: Hey, seguramente que algo nos está subiendo acá, la angustia y todo eso, por lo que le hicimos a nuestro hermano. Y uno por ahí sale, el mismo defensor, dice: Hey, ¿se acuerdan? Yo no les dije, Rubén. No os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis, y aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. José, un hombre tierno. José, un hombre de Dios, sentimental, lleno de vigor, de fe. Al ver a sus hermanos, en la situación que nosotros acabamos de observar al leer los versículos, dice que se apartó de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco, para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos: Mi dinero se me ha devuelto. Y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón. Y espantados dijeron el uno al otro: ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que le había acontecido, diciendo: Aquel varón, el señor de la tierra, realmente no sabían que estaba hablando de su hermano, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados, así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Dijo, hey, ¿qué está sucediendo aquí? Esto huele un poquito extraño. Había tenido la mercadería, pero así mismo el dinero con ellos. Y Rubén habló a su padre, diciendo, versículo 37, ¿harás morir a mis dos hijos si no te los devuelvo? Entrégalo. Versículo 36 dice, entonces su padre Jacob le dijo, me habéis privado de mis hijos José, no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas. Vemos por unos instantes la actitud de Jacob. Claro, padre de José y de sus hijos, y naturalmente padre tierno, amoroso. Pero muchas veces nosotros nos encontramos en la misma situación de Jacob. Jacob no tiene ni idea de lo que está tomando lugar aquí. Ni idea siquiera tiene él. Él ni siquiera sabe que su hijo amado es aquí el que está gobernando todo eso. Él no sabe que durante los siguientes años de hambre y lo demás, su hijo va a venir y va a ser hospitalario con ellos y ellos van a vivir bien. Porque Dios lo dispuso así. Y nosotros, así mismo, estamos en esta noche aquí, sentados con la Biblia abierta, escuchando, leyendo, prestando atención. Quizás en nuestra mente surgen diferentes ideas y pensamientos y recuerdos que nos conllevan a pensar y decir, wow, esto y lo demás, yo no comprendo esto, y si pudiera entender esto de lo demás. Y nos quemamos los sesos muchas veces pensando en todas estas cosas. Por no simplemente decirle, Señor, he aquí mi vida. Haz tú lo que tú quieras hacer. Y vivir día a día siendo guiado por él, fortalecidos en la fe. Jacob dice, contra mí son todas estas cosas. Grita él, clama y dice, oh, todo me sale mal a mí, está diciendo él. Todo, mi hijito, mi otro hijo, ahora es mi querida, mi otro hijo también. ¿Qué va a suceder? Otro exclamaba de la misma manera muchas veces. Oh, a mí no me sucede eso. Oh, tengo este problema, el otro problema. Pero ni siquiera nos imaginamos lo que está muy pronto a suceder más adelante. Y Rubén habló a su padre diciendo, ¿harás morir a mis dos hijos? Si no te los devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si aconteciere algún desastre en el camino, por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. El hambre era grande en la tierra. Estamos hablando de un hambre que era grande en toda la tierra, dice. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. La mercadería que ellos habían llevado se había acabado ya, no tenían más alimento para comer. Dice, hey, vamos a tener que volver allá y traer más alimento. Y Judá dijo, hey, no, recuerda, aquel hombre allí que está gobernando no nos va a dar a nosotros, ni quiere volvernos a ver, sino vayamos a nuestro otro hermano, es lo que le está diciendo. No veréis mi rostro si no traeréis a vuestro hermano con vosotros, versículo 4. Si enviareis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal? Declarando al varón que teníais otro hermano. Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta, si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti. seré para ti el culpable para siempre, pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Sabe que está hablando de su hijo. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron a aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala. Pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí, para tendernos lazo y atacarnos, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y acercaron al mayordomo de la casa de José, y le hablaron a la entrada de la casa, y dijeron, ¡ay, señor nuestro! Nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él le respondió, paz a vosotros. No temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. Y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José. Y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenía en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces le preguntó José cómo estaban y dijo, fíjense, vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? Realmente José tenía una gran incertidumbre acerca de saber de su padre al cual amaba. Tenía ganas de decir, ¡hey, vengan, son mis hermanos! Pero quería aún darle su enseñanza a estos hermanos. Quería darle su lección. Y él hace una pregunta, luego ha preparado una linda mesa de cena. Dijo, pasa vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de nuestro padre os dio el tesoro de vuestros costales. Está leyendo el versículo 23. Versículo 27 estamos leyendo. Entonces les preguntó José, ¿cómo estaban? Y dijo, ¿vuestro padre, el anciano que dijiste, lo pasa bien? Y fíjense inclusive la incertidumbre que tenía. ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien, va tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. José continuaba en su corazón, compungido. Entonces José se apresuró, dice, porque se conmovieron sus entrañas. ¿Sabes lo que significa? Dentro de su ser se conmovían. Y buscó un lugar donde esconderse, dice. Y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos. Y aparte para los egipcios que con él comían. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, y mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era cinco veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Ahora, los hermanos de José dirían, bueno, ¿qué se trama este hombre primero? Primero nos hace pasar por espías, nos habla reciamente, nos esto y lo demás, y ahora nos está atendiendo de las mil maravillas. Me imagino cómo tenían tan confusos, ¿qué estaría sucediendo? Después de eso dice, mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo, y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Claro, ellos no sabían lo que había tramado en sí José anteriormente. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó, desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y adivinen qué sucedió. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra, y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Algo interesante comienza a tomar lugar aquí. En los versículos siguientes vamos a ver cómo Judá comienza a interceder por su hermano Benjamín, quien vendría a ser ahora el siervo, ya que en él se encontraron la copa. Entonces Judá se acordó a él y dijo, ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, tráemelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció, pues, que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir, si nuestro hermano va con nosotros iremos, porque no podremos ver el rostro del varón, si no están con nosotros nuestro hermano el menor. Notamos la intercesión de Judá por su hermano Benjamín contra José, en pos de José. Notamos que en estos versículos que continúa aquí, continúa él haciendo esta intercesión, y en el versículo 32 dice, como tu siervo salió por el fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo devuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. ¿Qué notamos aquí? Judá dentro de su ser estaba completamente conmovido, confuso, no sabía qué decir, qué hacer. Ya que le había hecho una promesa a su padre que traería a su hijo Benjamín. Y vemos que en el capítulo siguiente José se da a conocer a sus hermanos. Y es un episodio que usted no se lo quiere dejar de perder. Y puedo dejar que usted vaya y lo lea en su casa en esta noche. Y vean así la manera como José se revela ante sus hermanos. Y es un episodio tremendo de ternura, de amor. Y sobre todo el amor de Dios manifestado en ellos. Y como cuando Jacob, luego cuando anteriormente dijo, hey, que todo me sucede a mí,
se entera acerca de todos estos sucesos. Y así proseguiremos con el estudio de los siguientes capítulos para culminar de esta manera con el libro de Génesis, cuando Jacob y su familia van a Egipto en el capítulo 46 y en los siguientes capítulos, al final cuando José a sí mismo va a irse con el Señor. Pongámonos de pie, por favor.